Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
La misión, en realidad es la misión de Dios, pero la misión y el pueblo de Dios. Y en este caso, nuestro tema es el pueblo de Dios enviando y siendo enviados. Y hemos visto varias cosas, pero lo último que hemos visto tiene que ver con Dios mismo, Dios enviador, la Trinidad involucrada en el proceso de enviar y de ser enviado. La última prédica sobre el tema es Jesús enviando, y Jesús como modelo del envío. Y solo voy a presentar las cosas para recordar los temas y los puntos principales. El pasaje de Juan 17 es el que nos sirvió de guía la otra vez. Y ahí solo tenemos el pasaje dividido en las frases principales y lo que eso significaba. Así como el Padre me envió, y vimos algo del tema de la encarnación y lo que significó la encarnación, el envío de Jesucristo a este mundo, cómo lo envió, qué implicaciones tiene eso para la vida y la misión de Jesús y para la vida y la misión de nosotros, porque Jesús usa eso como modelo. Así como el Padre me envió al mundo, y recuerden que hicimos énfasis en eso la vez pasada, qué significaba, cuál es el campo de misión, cuál fue el campo de misión de Jesús y cuál el nuestro. Así dice Jesús, los envío yo, de la misma manera. El modelo está puesto, está fijo, no se puede hacer a un lado, no se puede quitar, no se puede evitar. Jesús es muy claro cómo es que nosotros somos enviados. Así los envío yo. Y lo mismo que Jesús, igual nosotros también somos enviados al mundo. Y yo sé, la semana pasada, iba a decir el mes pasado, yo dije cosas que tal vez fueron sorpresivas para muchos y cosas tal vez un poco fuertes, incluso usando de una manera intencional el concepto de una iglesia mundana en el sentido misionero, no en el sentido ético, pero las palabras a veces no se entienden bien y puede quedar, algunos de ustedes han de haber quedado medio escandalizados tal vez con lo que yo estaba diciendo. Hoy me voy a portar mejor, hoy no voy a estar dos que tres, pero en general, hoy, el tema de hoy es un poco más tranquilo, un poco menos así, menos escandaloso, ¿no? Hoy lo que quiero hacer es agarrar a estos que Jesús envió, a sus discípulos, a sus apóstoles, y hablar un poquito de ellos ya, un poquito nada más, porque no hay suficiente tiempo para ver todo, y una cuestión panorámica sobre esos apóstoles, sobre esos que Jesús envió, especialmente los originales. Todos de alguna manera estamos incluidos en este envío que Jesús está mencionando ahí, pero de una manera especial hay un grupo original. ¿Y qué hicieron? ¿Qué lecciones aprendemos de aquello que ellos hicieron cuando fueron enviados? Entonces hoy nos toca hablar de los apóstoles propiamente, los enviados. La palabra apóstol significa eso, enviado. Viene de un verbo en el idioma griego que significa eso, enviar. Es el verbo que Jesús está usando ahí en Juan 17, y verbo que se usa en todos lados. Cuando ustedes leen en español la palabra envío, es la palabra, el verbo apostolar, digamos, es enviar. Así que, por definición, los apóstoles son enviados. Por definición, los apóstoles son misioneros. Jesús los envió a todo el mundo. E incluso les dio proceso, ¿no? ¿Dónde primero, dónde después? O dónde comenzar y dónde seguir avanzando. Allá en Hechos capítulo 1, el versículo 8 les dice que van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, no todos hicieron eso, es decir, no todos se movieron, pero todos fueron apóstoles. El movimiento no es lo que los hace apóstoles. Lo que los hace apóstoles es su propia naturaleza. Estén donde estén, son apóstoles. Aunque hubo momentos en que tenían que salir y no lo hicieron, y de alguna manera Dios los movió. Bueno, los apóstoles, hay en realidad los 12, digamos así, los originales, que al fin fueron 11 y después 12 otra vez. Pero conocemos la expresión los 12, y hasta se ha usado, hemos hecho de esa expresión algo así como simbólico, ¿no? Así como en la Biblia se usan otros números simbólicamente, este se usa así. Son las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles de Jesucristo, y ahora hablamos de grupos de 12 y ya queremos como hacer más simbólico todavía eso. No, son 12, claro, Jesús escogió a 12. Uno de ellos lo traicionó y luego tuvieron que elegir un sustituto. ¿Cuáles son las características de estos? Algo de esas características se menciona en Hechos capítulo 1, que es el pasaje donde se decide la elección del sustituto de Judas. Y hay unas características, solo voy a leer un poquito ese texto, no me voy a detener demasiado ahí. Algunos han usado este pasaje para hablar de los apóstoles contemporáneos, ¿no? Si caben en esas categorías. La elección de Matías, el sucesor de Judas, se encuentra en Hechos 1, versículos 12 en adelante. Y ahí están los nombres de todos. Dice versículo 12, regresaron a Jerusalén después, o desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacob. Son 11. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María, el grupo original, la comunidad original. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Algunos piensan que estaban reunidos en el aposento alto, probablemente, pero es un aposento alto muy grande, si cabían 120 personas. Estaban en un lugar donde se alojaban, dice. No sabemos exactamente ese lugar. Pero Pedro les dijo a 120 que estaban ahí: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba de nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Mire qué detalle más. Pero Pedro está contando lo que pasó. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Azeldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Bueno, quedó maldito en realidad, en un sentido. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de tu oficio. Pedro está recurriendo a textos del Antiguo Testamento para la decisión que van a tomar. Así, es preciso entonces que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Ahí vienen las características. Un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Y ahí están algunas características. Testigo de la resurrección, acompañando todo el tiempo desde el comienzo hasta el final. Parece que no había muchas personas que cumplían con esos requisitos. Así que ahí está, propusieron a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Hicieron una elección entre dos y escogieron a Matías. Bueno, lo que quiero resaltar aquí es solamente el hecho de que los doce son un grupo original, especial, que como que de alguna manera tenía que completarse. Y las características: una persona testigo ocular, es la idea. Una persona testigo ocular del ministerio, acompañando a los discípulos y a Jesús durante todo el tiempo, desde el comienzo hasta el final. Pero al final, la elección de Matías parece ser una cosa un poco, no sé, un poco intrascendente al fin de cuentas. Matías no vuelve a aparecer, nunca más es mencionado. No sabemos qué hizo, no sabemos cuál fue su trabajo como apóstol. No hay registro de nada de él en todo el libro de los Hechos. Así que parece que los discípulos, los apóstoles en este caso, tenían una cierta prisa por elegir y le hicieron probablemente una buena elección, pero quizá no la elección que el Señor quería. El Señor eligió a alguien más después, que tal vez es el que completa los doce. Pero el significado especial de apóstol. Apóstol es el enviado, y se usa así en general para muchas personas, incluso para personas que nada tienen que ver con el tema del evangelio y con el tema de la proclamación del evangelio. Personas que son enviadas por cualquier otra cosa, se usa la palabra. Pero cuando se refiere a los discípulos originales de Jesús, adquiere un significado especial, tan especial que en el Nuevo Testamento ese nombre va a significar no solo una posición especial, sino también cierto grado de autoridad, que es lo que sobresale también. Son representantes de Dios, representantes de Jesucristo, representantes del Evangelio con autoridad. Eso nos hace pensar en lo que nos está pasando hoy con este tema de los apóstoles en el día de hoy, el mundo contemporáneo. De alguna manera se está jugando con el significado de la palabra. Por un lado, todos somos apóstoles, ¿no? Por otro lado, unos tienen un llamado especial o tienen una posición especial, y nosotros los hemos atribuido a esos originales. Pero actualmente algunos están diciendo, no es solamente para los originales, también se puede aplicar a otros. Y hay pasajes bíblicos en que la palabra apóstol se usa para otras personas que también están en el mundo de la iglesia, en el mundo de la proclamación del evangelio, en el mundo del inicio de la iglesia en diferentes lugares. Y tiene el concepto en cierto modo de ser pioneros, los que llevan el evangelio a un lugar donde no ha estado. Por eso hoy muchos se atribuyen ese tema. Pero lo que más sobresale hoy probablemente no sea el tema de la proclamación del evangelio o de ser pioneros para llevar el evangelio a lugares donde no está, sino más bien lo que atrae es el tema de autoridad. Apóstol equivalente a autoridad, y lo fue así en el principio con los doce originales. Apóstol era un representante autorizado, un representante plenipotenciario, usaríamos hoy la palabra de los embajadores, ¿no? Con todos los poderes, con toda la autoridad delegada para hacer su trabajo, para hacer lo que hacía los apóstoles. Y eso lo encontramos muy bien en el libro de los Hechos. No vamos a ver esos detalles, pero encontramos, por ejemplo, cuando el evangelio llegó a Samaria, se narra allá en Hechos capítulo 8, el que llegó ahí no fue ningún apóstol, ninguno de los apóstoles originales fue el que llegó a Samaria, a pesar de que Jesús les había dicho que ellos serían testigos en Samaria. No llegaron, ninguno de ellos llegó. Más bien, el capítulo 8 comienza hablando de una persecución que se desarrolló en la iglesia después de la muerte de Esteban, y que en esa persecución todos salieron, esparcidos, excepto los apóstoles. Los apóstoles no se movieron. Y la narración que sigue es Felipe llegando, Felipe, no el apóstol, sino Felipe, el diácono, digamos, llegando a Samaria. Cuando el evangelio llega a Samaria y cuando hay noticias de que hay nuevos creyentes allá, entonces los apóstoles de Jerusalén llegan. Y ellos como que verifican lo que había pasado ahí, la autenticidad de la llegada del evangelio allá a Samaria. Eso nos hace decir que los apóstoles representaban esa autoridad que Jesús les había dado. Pero bien, en realidad aquí estamos hablando de 11, 12 con Matías, pero aparte tenemos que colocar a otro apóstol, a Pablo. No era original, no era de los 12 originales, pero el ministerio de Pablo desarrollado, descrito, registrado en el libro de los Hechos, es de tal magnitud que en un sentido opaca el ministerio del resto de los apóstoles. Y yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, él sería el número 12, ¿no? Realmente Matías, no sé, a veces interpretamos que los apóstoles nunca se equivocaron. Yo digo que se equivocaron, que se apresuraron. Este es el número 12. Pablo llega a completar la obra, de hecho a ampliar la obra de los apóstoles que fueron. Pablo fue a lugares a donde los apóstoles no tendrían pensado ir, ni habrían ido. Es el apóstol a los gentiles, él se llama así, el apóstol a los gentiles. Dios le da la tarea, la comisión de ir y proclamar el evangelio entre los gentiles. Es el más viajero de todos, sus viajes son los que ocupan una buena parte del libro de los Hechos, la mayor parte del libro de los Hechos. Y es a través de esos viajes del apóstol Pablo que el evangelio llegó a prácticamente todos los lugares conocidos del imperio en aquel tiempo. El más versátil y polifacético, son dos palabras así raras, palabras de domingo que estoy usando yo aquí, el que más se adaptaba a las realidades distintas. Él mismo lo dice como parte de su estrategia. Me hago a los judíos, me hago a unos y a otros, con tal de alcanzar algunos con el evangelio. El más versátil y el más polifacético, el que más cosas hizo, el que en más actividades se involucró. Y voy a comentar por lo menos una de esas en un momento más adelante. Pablo representa en cierto sentido el prototipo del apóstol enviado, del apóstol misionero. Y por eso lo colocamos de una manera especial. Pero ahora quiero ya terminar con este tema. En realidad es el tema más grande, pero con eso termino. Las prioridades apostólicas, ¿a qué se dedicaron los apóstoles? ¿Qué es lo que hicieron? El Señor los envió. Y los envió, al mundo. No les dio una agenda específica, aunque hay algo de eso en las instrucciones que Jesús les da. Pero los apóstoles se lanzaron a la tarea. ¿Qué fueron las cosas que ellos hicieron? Nosotros tenemos muy claro algunas de esas cosas, pero tal vez no todas. Obviamente lo que sobresale en la tarea de los apóstoles es la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio. Eso está desde el primer día, desde el primer sermón de Pedro allá en Hechos capítulo 2. Pero hablando de prioridades, uso este texto de Hechos capítulo 6. Y vamos a ir a ese pasaje de Hechos capítulo 6. Es un texto que yo ya he predicado aquí antes. No lo voy a repetir, solo quiero señalar unas cuantas cosas ahí. En el tema de prioridades, ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué va primero y qué va después? Y aquí el pasaje puede ser mal entendido. Los apóstoles dicen, ellos son los que están diciendo, recuerdan este caso, aquí tenemos el problema de un conflicto interno en la iglesia. Uno de los problemas que la iglesia enfrenta aquí ya es un problema de discriminación interna entre un grupo y otro grupo. Se quejan unos de que sus mujeres viudas no están atendidas igual que las viudas del otro grupo, los cristianos oriundos propios de Palestina y los cristianos judíos que habían venido de otros lados o que eran de cultura griega, y había una división entre ellos, conflicto, un problema para la iglesia, y había que resolverlo. Y los apóstoles les toca esa tarea de resolver ese problema, un buen problema, porque es un problema derivado del crecimiento. En aquellos días, dice el versículo 1, al aumentar el número de los discípulos, es un buen problema que viene del crecimiento, pero es un problema de todos modos y los apóstoles tienen que resolverlo. Y los apóstoles se reunieron, dice, y tuvieron su sesión, primer sábado del mes. Se reunieron los apóstoles para decidir qué van a hacer, y llegaron a un acuerdo, a una decisión. Reunieron a toda la comunidad después, ¿no? y les dijeron: no está bien que nosotros, es decir, los doce, que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, para atender a las viudas. Así que otros hagan ese trabajo. Bueno, no nos confundamos, no entendamos mal esta expresión. Los apóstoles no están poniendo en orden jerárquico las tareas de la iglesia. No están diciendo que más importante es la predicación y menos importante es servir mesas. No. Es un asunto que tenemos que aclarar bien y enfocar. Y este pasaje nos ayuda a eso, precisamente este pasaje. Lo que sí tenemos claro es que para los apóstoles, para los doce, la prioridad de ellos era la predicación del Evangelio. La prioridad de los apóstoles era la predicación del Evangelio. Pero la tarea de servir mesas es tan importante como la tarea de predicar. Este texto nos lo va a decir. El versículo 4, después de indicar, dar las instrucciones, los apóstoles dicen: así, una vez que se haya arreglado el asunto, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ok, es la prioridad. Los apóstoles tenían bien claro cuál es la tarea a la que ellos mismos iban a dedicar más tiempo, a la que iban a dedicar más esfuerzo. Digamos, las funciones espirituales. No me gusta usar esa expresión, porque todo es espiritual para el creyente. Pero digamos, como hemos hecho esa clasificación nosotros, lo espiritual, predicar, orar, y lo material, servir mesas. Y aquí parece que están las dos, ¿no? Bueno, ¿por qué digo yo que no es un orden jerárquico en el sentido de que primero y más importante es la predicación y segundo y menos importante es servir mesas? Las instrucciones que los apóstoles les dan a la congregación, versículo 3. Hermanos, ustedes escojan de entre ustedes a siete varones. Y ahí están las cualidades de esos varones: buen testimonio, buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría para encargarles la tarea de servir mesas. Si la tarea de servir mesas fuera un asunto secundario, no se estaría pidiendo requisitos tan altos. ¿Quién llenaría esos requisitos? Nosotros nos apuntaríamos para esa tarea porque yo lleno los requisitos, tengo buen testimonio, estoy lleno del Espíritu y estoy lleno de sabiduría. Así que pónganme a servir mesas. La tarea de servir mesas es tan importante que se requiere la mejor gente. La mejor gente, clase A. De buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. El buen testimonio tiene que ver con su reputación frente a la comunidad. Llenos del Espíritu tiene que ver con su relación con el Señor. Y llenos de sabiduría tiene que ver con la tarea que les corresponde. Que sepan hacer lo que les toca hacer. Así que son cuentos eso de que para servir mesas cualquiera, Los apóstoles están poniendo clarito de qué se trata. La prioridad de ellos es predicar la palabra, pero la prioridad de la iglesia es nombrar a la mejor gente para hacer la tarea material. La tarea material. No nos equivoquemos, Para hacer el ministerio de la iglesia, siempre se requiere a la mejor gente. La gente clase A. No es el que está desocupado porque está desocupado. No es el entusiasta porque está entusiasta simplemente. Es la mejor gente. No nos equivoquemos. ¿Queremos hacer el ministerio? ¿Queremos servir mesas? Bueno, ahí están los requisitos. Ahí están los requisitos. Hemos hecho del concepto servir mesas un concepto simbólico, un concepto que tiene que ver con las otras tareas de la iglesia, que no son las tareas espirituales, las tareas materiales. La ayuda social, los ministerios con personas en riesgo, y la gran cantidad de ministerios que se hacen. Servir mesas se ha convertido en el concepto simbólico que reúne todas esas otras cosas que la iglesia hace. No me gusta la separación entre lo espiritual y lo material, porque fíjense que para servir mesas se necesita ser lleno del Espíritu. Así que es espiritual. La tarea es espiritual. Bueno, prioridades de los apóstoles como individuos y prioridades de la iglesia. Y en este caso, las dos cosas hay que hacer. Las dos cosas. No es que una se hace y la otra, vamos a ver, es secundario. No, hay que atenderlo. Hay que atenderlo y hay que hacerlo. ¿Qué hemos hecho nosotros con el concepto de servir mesas? Son los ministerios de servir mesas, ministerios diversos. Algunos son ministerios de compasión. Este, por ejemplo, es un ministerio de compasión, ayudar a gente necesitada, viudas en este caso. Y hay otro montón de ministerios de compasión, ayudar a gente, ya mencioné, personas en riesgo, niños en riesgo, gente que está pasando por situaciones difíciles, en medio de desastres, de catástrofes, de situaciones de sufrimiento de muchas personas. Y Guatemala es muy vulnerable para esas cosas. Terremotos, inundaciones, lluvias, en fin, cuántas cosas no nos pasan a nosotros. Así que ministerios de compasión nunca van a desaparecer, siempre van a estar presentes. Y nosotros estamos ahí. Pero aparte también hay esos otros ministerios que hacemos junto con. Solo que a veces usamos esos ministerios como gancho, les digo yo. Es un gancho para atraer a la gente, para que la gente venga a nuestra actividad, para que la gente venga a la iglesia, para que la gente asista, para que la gente escuche un sermón, para que la gente les ofrecemos, ¿no? Les ofrecemos comida, les ofrecemos servicios médicos, odontológicos, o como hacen en algunos, ¿no? Un campeonato de fútbol, pero antes de jugar, un mensajito. Porque si no, no se vale, ¿no? Y lo que estamos haciendo, está bien que hagamos eso, que hagamos esas cosas, pero lo que estamos haciendo es poniendo en jerarquía, poniendo en un orden, que no es un orden bíblico. Hacer el bien, mis hermanos, no depende de si la persona viene o no viene al culto, de si la persona asiste o no asiste, si la persona acepta o no al Señor. Hacer el bien tiene un valor propio, intrínseco, independientemente de lo que suceda después. Nuestro deseo, y nos esforzamos por eso, es que estas personas se encuentren con el Señor. Pero si no se encuentran con el Señor, yo hago el bien. De todas maneras, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a hacer el bien, es parte de nuestras tareas y nuestras responsabilidades. El pasaje este termina de una manera interesante. Versículo 7. ¿Qué pasó? Dice: y la palabra del Señor se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente. El texto comenzó hablando de crecimiento y termina hablando de crecimiento. En medio hay un problema que hay que resolver y se resuelve. ¿Por qué creció antes y por qué creció después? Bueno, este texto parece decirnos. Los diáconos elegidos, usamos la palabra diáconos, en realidad son servidores de mesas, ¿no? Literalmente. Pero los diáconos elegidos fueron presentados, versículo 6, y los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Los ordenaron, diríamos nosotros, ministros, servidores de mesas ordenados oficialmente. Eso me dice que el ministerio de servir mesas no era cualquier cosa, No era cualquier cosa. Es como que si nosotros hubiéramos hecho la semana pasada, ¿no? Ahí estaban un montón de hermanas sirviendo mesas, ¿se acuerdan? Vendiendo comida. Hubiéramos pasado a todas esas personas aquí, les imponemos manos, oramos por ellos. Estos son ministros del Señor. Eso hicieron con los servidores de mesas allá. Así que es importante, ¿no? Y luego crece la iglesia, crece el número de discípulos. ¿Por qué está eso al final? ¿Por qué creció otra vez? Creció porque se hicieron las dos tareas. Creció porque se predicó la palabra y se seguía predicando la palabra, y creció porque se sirvieron mesas. Por eso es que la conclusión es: y entonces el número de los discípulos crecía y aumentaba, y la palabra del Señor se difundía. Ambas cosas van de la mano, igualmente importantes. Por ambos es que crece el evangelio, crece el número de los discípulos. Es por ambos. Por eso este pasaje es determinante. No es que la tarea de servir mesas es una cosa secundaria, que si se hace, se hace, y si no, ¿qué importa? Y que la haga cualquier persona. No. Tan importante como la proclamación del evangelio. Van juntas, y ambas producen el crecimiento de la iglesia. Así que no es un gancho simplemente, no es una cosa que hacemos como estrategia solamente para que la gente venga y nos escuche la palabra. No, es una expresión de nuestra propia identidad, de nuestra propia naturaleza. Llamados a ser bendición, llamados a hacer el bien. Quiero terminar solo mencionando, porque es un texto muy largo y no voy a poder mencionarlo. Este es el caso de Pablo. Y mencioné que Pablo era polifacético, era versátil. Este es el ministerio de Pablo, uno de sus viajes en su tercer viaje, cuando él llega a la ciudad de Filipos. Y solo voy a mencionar, voy a reproducir un poco la escena y cómo el ministerio de Pablo en Filipos representa un ministerio integral, le llamo yo, completo, que abarca muchas cosas. Ese pasaje comienza con Pablo yendo a las afueras de la ciudad de Filipos, a un río, a buscar a un grupo de judíos y prosélitos judíos que se reunían para orar. No había una sinagoga aparentemente en la ciudad de Filipos. Y entonces las personas se reunían así en un lugar aparte, en las afueras. Ahí Pablo va y ahí encuentra a Lidia. ¿Recuerdan la historia de Lidia? La mujer allá de Filipos, que representa un estrato social de la ciudad. Es una vendedora de púrpura, una mujer empresaria involucrada en un negocio élite. Si estuviéramos hablando en el siglo XX, en el siglo XXI, Lidia sería algo así como la Carolina Herrera de hoy, ¿verdad? Está dedicada a la moda de la clase alta, a vestir a los reyes, vendedora de púrpura. La púrpura es un tinte que se extraía de los moluscos, un trabajo muy, muy complicado, muy caro aquello, y con ese tinte se hacían las prendas de vestir, y el color púrpura es el color de la realeza, pues de ahí viene el nombre. Bueno, ahí está, Lidia, la primera convertida en Europa, una mujer pionera. Lo que ella hace, su manera de expresar su fe, es decirle a los apóstoles: miren, 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 si ustedes creen que yo de veras soy de verdad convertida, vengan a mi casa, les dice. Y no es para tomar cafecito y nada más, ella está poniendo a las órdenes de los apóstoles y de lo que ellos iban a hacer su casa. Y su casa no es una casita con... Es una empresaria, su casa es la empresa, pues. En aquel tiempo todo estaba ahí, y ese negocio era un negocio que incluía muchas cosas. Así que está poniendo y ojalá nuestros empresarios pongan a las órdenes del reino de Dios sus empresas. Ahí está Pablo predicando. Claro, Pablo no sabía eso al principio, pero después lo supo. El siguiente caso en Filipos es una esclava, una muchacha esclava, poseída por un espíritu inmundo, de adivinación, explotada espiritual y económicamente por sus dueños, ¿no? Y Pablo la libera a aquella muchacha. Y echa a perder un negocio, arruina un negocio malvado, un negocio demoníaco, ¿no? Malvado, lo echa a perder. Y como echa a perder un negocio malvado, ¿qué le pasa a Pablo? Se lo llevan a la cárcel. Se lo llevan a la cárcel. ¿Por qué? Porque los dueños se enojaron y dijeron: este está alterando todo aquí, está arruinándonos todo y la ganancia se nos está acabando, ¿no? El evangelio arruina negocios malvados, mis hermanos. La proclamación del evangelio tiene que acabar con negocios malvados. ¿Cuántos negocios malvados tenemos nosotros aquí y cuántos hemos acabado? ¿Y qué pasa si los acabamos? Nos van a mandar a la cárcel. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos en la cárcel? Porque no estamos acabando con negocios malvados. Ahí están, son parte de nosotros. Son parte de la cultura. Lo era en aquel tiempo. Era parte de la cultura pagana. Hoy, ¿cuántos negocios malvados no tenemos? que son parte de nuestra cultura. El Evangelio tiene que acabar con eso, mis hermanos. Pablo estaba predicando y se arriesgó y le fue mal. Lo metieron a la cárcel. Alborotador le llamaron. Este viene a enseñar costumbres que no son nuestras. ¿Cuál? Claro que sí, costumbres honestas, costumbres distintas. Y le fue mal. Ojalá me llamaran a mí alborotador. Ya quisiera que me dieran ese nombre aquí. No nos llaman alborotadores. ¿Por qué? Porque no estamos alborotando nada. Solo estamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Bueno, dije que me iba a portar bien, pero bueno, se me sale, es natural, ¿no? La tercera escena aquí es un carcelero. Pablo en la cárcel, el carcelero, recuerdan la historia, el terremoto, aquellos que se quedan libres y Pablo, carcelero, se convierte. ¿Y qué dice el texto que hace el carcelero después de su conversión? ¿Cuál es la prueba de que el carcelero se convierte? Los invitó a su casa, sí. Pero dice que les limpió las heridas. ¿Qué hacen los carceleros? Provocan heridas, no limpian heridas. ¿Qué hizo el Evangelio? Ojalá tuviéramos funcionarios públicos con otra mentalidad, cambiados por el Evangelio, haciendo lo que no les es natural. Un carcelero limpiando heridas. Eso no es lo natural. ¿Tenemos carceleros limpiando heridas? Cristianos. Tenemos iglesias en las cárceles, pero las cárceles no han cambiado. Y la última escena. Todos están reunidos en la casa de Lidia. Todos están. Los creyentes. Ahí solo se habla de 2-3 personas, pero y seguro había muchos más, porque dice que todos estaban reunidos en la casa de Lidia. Y cuando estaban en la casa de Lidia, el carcelero, queriendo quedar bien, ¿no?, les dice: bueno, ya, ustedes están tranquilos, libres, por favor, váyanse, ¿no? Ya están libres, se pueden ir. Y Pablo se pone los moños y dice: no. Los magistrados que nos metieron a la cárcel, ellos tienen que venir y hacer las cosas legal. Ellos tienen que venir. Pablo esperaba que aquellos magistrados paganos, no eran cristianos, magistrados paganos, él esperaba que los magistrados paganos hicieran justicia, hicieran bien su trabajo, cumplieran con la ley, cumplieran con sus responsabilidades, porque ¿qué había pasado? No lo habían hecho. Los habían metido a la cárcel sin un juicio. Los habían metido a la cárcel, los habían azotado, violando sus derechos. Ellos eran ciudadanos romanos. Violaron sus derechos, violaron la ley, hicieron, ok, pues que hagan bien su trabajo. Y son paganos, ¿Qué espera Pablo de magistrados paganos? Que hagan justicia. ¿Qué esperaría de magistrados cristianos? De abogados y jueces cristianos. Nada menos que eso. Así que el mensaje del Evangelio lo trastorna todo, mis hermanos. Lo trastorna todo. Personas, empresas, negocios, instituciones, la justicia. Esas son las prioridades de los apóstoles. A eso se dedicó Pablo. Así que, ¿cuál es nuestra tarea? Trastornarlo todo. con el mensaje del Evangelio. A eso envió Jesús a sus discípulos al mundo. A eso nos envía a nosotros al mundo. A trastornar, trastornadores, alborotadores, es nuestro título. Ahora nos llamamos así. A trastornar las cosas. Todo aquello que el Evangelio toca debería ser transformado. Ese es nuestro negocio, la transformación. Personas y todas las cosas que rodean a esas personas.